dentro de todas las decisiones de jugadores.
Hola, Pablo, ¿dónde estás? Muy buenas noches.
Muy buenas, estoy en Sydney,
en
Australia.
Sydney. Perfecto. Sí. Estás al corriente de todo, supongo, y no sé si nos puedes aportar algo, si alguien del Consejo de Jugadores ha podido hablar con Djokovic, si tenéis alguna noticia directamente del jugador.
Pues nosotros personalmente no, ninguno de los miembros tengo entendido que ha podido hablar. Sí que creo que desde ATP se han intentado poner en contacto con él para un poco entender un poquito la situación. Pero es cierto que esta situación, la verdad es que ATP no ha tenido nunca nada que ver. Siempre lo ha llevado Tenis Australia, que al final es el que invita, el que hace toda la gestión burocrática de las visas, etcétera. Y entonces, desde ATP, la verdad es que sabemos más bien poco.
¿Tú eras partidario de que jugara o de que no jugara?
A ver, a nosotros, a todos los tenistas, se nos exigió desde hace dos meses y medio, que para venir a Australia tenías que estar vacunado. Y sí que es cierto que había una serie de exenciones que yo, en mi caso, pues al estar vacunado, ni siquiera miré. Y que tengo entendido que había dos o tres jugadores que, además de Djokovic, no están vacunados y que ni siquiera pidieron esa exención porque dentro de esos requisitos que se pedían, pues no los, digamos que no los cumplían, ¿no? Claro, el caso de Djokovic sí que lo pidió y ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Que al principio sí que se lo dan y después no.
¿Qué crees que va a pasar?
Ahí es que...
¿Qué crees que va a pasar ahora?
A ver, yo personalmente, viviéndolo desde aquí, la sociedad australiana estaba un poco enfadada porque le habían dado esa posibilidad de entrar. Entonces, pues yo creo que a partir de ahora lo tiene que decir el juez, pero vamos, yo veo que todo esto se ha hecho bola, digamos, y que no creo que vaya a jugar. Personalmente así lo creo, pero vamos, no está en mis manos, claro.
Perfecto. Pablo, muchísimas gracias por atendernos en directo, ¿eh? Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias. Pablo Andújar, en directo desde Sydney. Claro, la situación es la que es y no sé hasta qué punto esto tiene que ver también con los antivacunas, con la forma de ver las cuarentenas, la enfermedad, las políticas que para muchos no pueden seguir siendo las mismas que hace dos años. Es decir, o sea, Australia pues, tiene una
figúrate si tiene que ver con eso, Juanma, solo una cosa, que yo he leído a lo largo del día de hoy, evidentemente no les voy a dar altavoz, a mucha gente de este país criticando a Rafa Nadal y defendiendo a Novak Djokovic. O sea, figúrate hasta qué punto este tema toca la piel y hace a la gente sacar sus instintos.
¿Antivacunas?
En este país, sí, antivacunas, criticando a Rafa Nadal y defendiendo a Novak Djokovic.
¿Pero criticando por qué?
Claro, es que por lo que has oído, literalmente por lo que has oído.
Es que son dos cosas. Es que yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, cada uno puede tener su opinión, pero es que aquí hay unas normas y unas reglas. Entonces, si el resto de los jugadores y todos los que entran en ese país tienen que estar vacunados, pues es que no hay caso.
No, no, además es que el respeto.
O sea, no vayas a jugar el torneo.
Hay mucha gente, Mónica, que está en contra de que se hagan normas de ese tipo. Pues eso son los antivacunas llamados así. Va más
bueno,
o
perfecto,
menos, ¿no?
Pero entonces no vayas a quédate en tu país, claro, que puedes estar sin vacunar, nadie te va a decir nada, pero no vayas a jugar un torneo a un país donde te
exigen. En eso estoy de acuerdo, que sí. En eso estoy de acuerdo. Si uno, claro, tiene su casa, pone sus normas y entra, claro, y si no tienes las normas, no puedes entrar en casa.
Que no,
pero que hay mucha gente, por lo que hablabais de Nadal y Djokovic, hay mucha gente que está en contra que se discrimine a la gente que no se ha querido vacunar, nada más.
Oye, ¿vas
a
ver en este país? Un segundo. Escuchad esto. Miguel es un oyente de la cadena COPE que está en Melbourne y que está justo ahora frente al hotel donde está Novak Djokovic. Hola, Miguel. Muy buenas.
Hola, buenas noches para vosotros, buenos días para mí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿De dónde eres, Miguel?
Pues mira, soy de Lucena, un pueblo al ladito de Cabra.
Hombre, al lado de Manolo. Efectivamente. Joder, qué grandes muebles se hacen en Lucena, sí señor. Sí. Sí, señor.
Digo, buena silla, ¿eh?
Sí, muy buenas. Oye, Miguel, luego me cuentas tu vida y qué haces ahí en Australia, pero dime una cosa, ¿estás ahora justo enfrente al hotel donde está Djokovic?
Sí, justo a 20 metros del hotel.
Y una,
que hay aquí ahora mismo.
¿Es tan cochambroso como dicen? ¿Hay bichos por la acera o cómo es el hotel?
Qué va, aquí lo que hay australiano, pero no hay ni canguro, ni rata, ni nada. Que va, la gente es muy exagerada.
¿Sí? ¿Hay gente allí esperando
sí,
a Djokovic? ¿Hay gente con banderas y todo eso? ¿Cuál? Pues, descríbelo. Imagínate que eres Alcalá ahora mismo frente al hotel de Djokovic. Echad la foto.
Tampoco hay falta de decirle al muchacho.
Alcalá. Pues mira, ahora mismo veo 1, 2, 3, hay como 6 personas solo con pancarta, pero están, en vez de apoyar a Djokovic, están apoyando a los refugiados. Porque es como en plan, se están dando publicidad, o sea, están viendo que pueden tener más publicidad de lo normal. Y luego cámaras, hay unos poquitos, pero tampoco hay como se ve en las noticias, que ayer, por ejemplo, vi que había como 60 personas o 100, que sí. Va, no hay nadie ahora mismo aquí.
¿Has visto que se asomara Djokovic ahí o no?
No, yo estoy aquí pendiente de las ventanas. Es verdad que están un poco sucias, eso sí es verdad. Y si se asoma no lo voy a ver porque tienen más mierda que... pero no, no se ve.
Pues entonces, escucha, si las ventanas tienen mierda, va a tener razón Djokovic que hay bichos por el suelo. Porque claro, viendo la ventana, ¿cómo estará el suelo?
Sí, pero... claro, luego mandaré una fotillo del hotel.
Vale, mándanos una foto. ¿Y cuál es el ambiente en la ciudad? O sea, ¿cuál es la sensación allí con Djokovic?
Aquí cuando se dijo que iba a venir, la gente se formó un escándalo porque habíamos sido la ciudad con más días en lockdown del mundo. O sea, hemos tenido más de 260 días. No. Es que ha sido prácticamente un año. Hemos perdido un año de nuestras vidas aquí. Entonces, claro, Djokovic, por ser famoso y rico, no deja de ser una persona como yo, por ejemplo. Y yo llevo sin ir a ver a mi familia 3 años. ¿Por qué él puede venir aquí sin estar vacunado y saltándose todas las reglas? Porque sea rico y famoso, pues no. Y luego, a mí lo que más me ha jodido...
Perdona, Miguel. Tú ahora, en Navidad, ¿sí? No podías venir a España.
Yo necesitaba muchos permisos. Y por el tipo de visado que tengo, era muy complicado. O sea, el ir y volver, incluso si me hubiera pillado allí, a lo mejor, no sé, COVID, sí. Pues a lo mejor no hubiera podido volver aquí a Australia.
Ya. O igual estabas en la habitación de Djokovic ahora.
Los bichos.
Lo mismo, estaría allí con la rata y con Djokovic.
¿Qué ibas a contar?
Pues no me acuerdo.
No te acuerdas, se te ha ido. Vale. No, me estabas hablando
un
poco...
Eso, que aquí...
Sí, de la visión
aquí,
de la gente.
O sea, que la gente está muy... Claro, aquí la gente, ya te digo, el año pasado salimos del lockdown justo antes del Australian Open y alguien del staff de algún tenista pues trajo el COVID y pues la gente se cabreó mucho con el Australian Open. Entonces ahora, si encima viene Djokovic, que no se quiere vacunar, y nos trae el COVID otra vez, como en plan de... No. Y luego también es que lo están tratando, sobre todo en Serbia, lo están tratando con un tema político cuando no lo es. Es una persona que ha desobedecido las leyes. Las leyes son para todos.
Claro.
O sea, si tú entras a este país sin visado y te metes en una habitación, es que es lo normal.
Ni el hecho de ser un tío que ha ganado tantas veces el Open de Australia, de haber llenado esa pista, nada.
Aquí, mira, ha ganado aquí creo que han sido 9 veces, Angelito lo puede decir mejor que yo.
9 veces, creo que han sido 9 veces. Sí.
Angelito, si estás por aquí por Melbourne, llámame y yo te invito a una cervecita por
no,
aquí.
No, Angelito, no le han dejado ir.
Fui hace 2 años, de momento no me ha tocado volver.
¿Tú? Bueno, entonces no pasa nada. Bueno, la cosa es eso, que a pesar de haber ganado aquí tantas veces, la gente no lo quiere, porque aquí los australianos que les gusta el tenis son gente más educada, que valora mucho el respeto y la forma de ser los tenistas. Por ejemplo, aquí Rafa Nadal, es un dios, Federer es otro dios. Y aquí Djokovic o Kyrgios, que es de aquí de Australia, aquí no lo quieren por la forma de ser que tienen, porque son muy arrogantes, ¿sabes? No sé, muy chulos.
Sí. Joder.
Aquí Rafa, el hotel, lo estuve viendo a Rafa jugar aquí, que hay ahora un torneo previo al Australian Open, y la gente flipaba con Rafa, y con su educación, el tío se reía, súper natural, ¿sabes? Ni un mal gesto, la gente lo ama aquí.
¿Estás bien en Australia? Porque estás perdiendo el acento, ¿eh? Eso sí, ¿eh?
Sí.
¿Qué va? Tengo un acentazo.
Claro, pero porque seréis muchos... Claro, habrá un gueto de gente de Lucena ahí en Australia y estaréis todo el día juntos, claro.
Ah, pues mira, casualmente creo que estamos aquí 4 de Lucena.
¿4 de Lucena? ¿En Australia? ¡Joder!
Sí, está aquí mi primo y 2 más.
Tu primo y 2 más, vale. ¿Y a qué te dedicas?
Pues mira, trabajo en una empresa que importamos y exportamos vino. Vamos, yo soy el único extranjero, son todos australianos.
¿Sí?
De hecho, te iba a decir a ver si me mandan una botellita de polvorete, tío. Que aquí no llegan, ¿eh?
Hombre, eso está hecho. Lo único que pasa, te va a salir caro porque...
Escucho las cuñas, tío, de radio.
Los envíos... Ya, pero ¿qué tipo de vinos hacéis? ¿Vinos buenos o machacones?
Sí, nosotros lo que nos dedicamos a importar y exportar vinos. O sea, importamos vinos de aquí a Australia a Europa y luego de Europa aquí a Australia. Por ejemplo, tenemos muchos Riojas... tenemos Alvariños también. Hombre, Bermúdez, de Cataluña.
Escucha, voy a hablar yo con José Moro y vamos a mandar para allí polvorete, pero
claro,
a saco.
Claro. Enviarme aquí, pero palet, no cajas, palet. Yo lo reparto.
Sí, vale, yo con el 20% me conformo, no te preocupes.
Claro, no pasa nada.
Yo me quiero rayola. Vale.
Vino una uva a mi lado, vamos.
Miguel, y nada, estás ahí en la puerta del hotel, te has ido por curiosidad y para hacer esta conexión en el partidazo. Pues nada, te lo agradezco muchísimo, de verdad.
Sí, no, justo que tengo aquí un cliente al lado y he venido a visitarlo y ya digo, pues me paso, veo el ambientillo como está por aquí y ya cojo la llamada desde aquí.
Pues hay periodistas que no hacen eso, hay periodistas que van a donde sea y dicen, no, entro desde casa. Has hecho algo que no te creas que hacerían muchos, ¿eh?
¡Qué envidia!
Sí, luego
pido comisión por privado, ¿eh?
No te preocupes. Una botella de polvorete la tienes garantizada, eso vamos, te lo digo yo.
¡Ole! Y un jamón, tío, aquí los jamones están malos.
Ya está viniendo arriba.
Escucha, me está saliendo la conexión. Claro,
si nos pones a Djokovic al teléfono...
Claro, si me pones a Djokovic al teléfono...
Claro.
Por cierto, tú...
No, no descarto nada.
¿En el hotel podrías entrar ahora en directo? ¿Tú puedes entrar en el hotel?
No, hay como 6 policías ahora mismo ahí. Además, son armario empotrado, ¿sabes? Y yo soy un tirilla, así que no.
Claro, puedo entrar, pero salir igual no.
Vale. No les provoques que...
Entrar puedo entrar, pero de ahí no me sacan...
Igual apareces en Lucena y ves a la familia después de 3 años, pero nada, en 5 minutos, no te preocupes. Que no quiero yo que...
Que va.
Vale, Miguel. No. Pues un abrazo y gracias por la conexión.
Otra cosa, está ahí Joseba, ¿no? Está ahí Joseba,
sí,
¿no?
Sí, aquí, escuchándote atentamente. ¿Que te mande chistorra, Joseba, o qué le vas a pedir?
Joseba, dime. No. Mira, Joseba, le he echado el ojo a una rotonda para saber quién lo va a asistir. Qué maravilla, ¿eh?
Sí, ahí en Melbourne.
Así que mándame aquí a Wash, ¿ya visto?
Bueno, pues mira, hacemos una en Valdebebas y la siguiente la hacemos allí en Sydney, estupendamente.
Ahí, eso es.
Te tomamos la palabra.
Melbourne,
vale. Es igual, bueno. Está la calle al lado. Oye, Melbourne mola, tío, tiene de todo. Es una ciudad que tiene una pinta...
Está muy guay.
¿Sí?
Sí, además todos los eventos lo hacen aquí. Lo de las motos en Phillip Island, el Australian Open, luego la Fórmula 1...
¿Cuánto cuesta una copa en Melbourne?
Oye, eso sí vale muy caro, tío. Un gin tonic, pero en plan vaso normal, te puede costar $15. Bueno. Y luego he descubierto un sitio, un restaurante español, que te ponen gin and tonic como en España, en plan en copa de balón.
¡Oh!
Y yo voy allí, que te cuesta $20, pero los pago, vamos, llorando.
Hombre.
De alegría.
Sí. ¿Y un pincho tortilla? ¿Por cuánto puede andar el pincho tortilla en Melbourne?
Aquí el pincho tortilla vale 8 o $10, un bocadillo. Y pequeño. Yo, claro, yo me lo hacía a mi madre cuando estaba allí en Lucena, y ahora lo que aprendí a hacerlo yo, vamos.
Claro,
una cosa.
¿Cuánto ganáis allí? Allí respecto a España, ¿qué ganas? ¿El triple que en España?
Aquí, ahora mismo, un poquillo más del triple.
Yo
soy un simple, ya te digo, que trabajo en una empresa de vino, que no es una empresa, un trabajo cualificado, digamos.
Sí, y ¿tienes novia española, novia, australiana, qué tienes?
Nada.
No tienes nada.
Ahí estoy en Tinder a ver si engaño a alguna australiana, pero... Las españolas me entienden, ya que la australiana no me entiende, a ver si hay manera, pero qué va.
Vale.
A partir de hoy te va a cambiar la vida.
Estás ahí en Tinder y...
A ver, el Tinder, va a explotar.
Pues nada.
Sí,
¿Y qué tal ahí en Australia?
La foto del hotel.
¿Qué tal Tinder en Australia? ¿Cómo se mueve Tinder en Australia? ¿Bien?
Al revés, ¿no? Camina al revés.
Bueno, ahí va. Sí, a veces va por racha. Como no tiene mucho confinamiento, pues va por racha.
Claro.
La gente algunas veces es como plan de no quiero salir, es como plan de pero mujer, ¿o da una vueltecilla aunque se abra el parque?
Claro, te pedirán un antígeno para quedar y cosas así, ¿no?
Ya te digo, estoy aquí, por todo te piden antígeno.
Vale, bueno. Oye, Miguel, que ha sido un placer saludarte. Un abrazo.
Un placer, tío. Pues cuando queráis aquí me tenéis.
Va, muy bien. Ahí estás, a la vuelta de la esquina. Mañana quedamos y tomamos algo.
Mañana quedamos allí, nos tomamos una sidra.
Eso es.
Mañana en el Oasis te metemos otra vez.
Venga, un abrazo.
Como debe ser.
Joder, este va al Oasis de cabeza. Vamos.
Hombre, ya ves.
Ya tienes hecho medio programa. Acabas de cerrar media reunión de mañana.
No hace falta ni la reunión ya de mañana. Tranquilo, chicos.
Oye, hay una voz de Djokovic que tiene que ver con esas creencias extrañas que tiene Djokovic sobre el poder de la mente en algunos casos y tal. Angelito, exactamente, ¿dónde es esta declaración?
Esto es un poco para que entendamos por qué Djokovic no se vacuna. Él siempre dice que no entiende que la vacuna sea efectiva y que no quiere meter cosas dañinas en su cuerpo. Te doy primero un dato y luego escuchamos el sonido, que vas a alucinar. El dato es que su neumólogo de cabecera se llama Branimir Nestorovic y se hizo famoso ahí en Serbia porque dijo que los serbios tienen un gen león que les va a proteger o que les iba a proteger del COVID. Y que como mucho morirían 40 serbios en toda la pandemia. Van, lo he comprobado hoy, por 12.831.
Bueno, este es el neumólogo de Djokovic. No te equivocas nunca contando.
Sí, bueno, uno o dos casos diagnosticados.
Y la relación de Novak Djokovic con la ciencia, digamos que es un poco peculiar. Sirva como muestra un botón. Hablando con un tipo de estos, un gurú de la nueva ciencia y demás, esto es lo que dijo Novak Djokovic sobre lo que le podemos hacer con la mente al agua y a la comida.
Yo he visto gente y yo conozco gente que a través de la transformación energética, del poder de la oración, del poder de la gratitud, convertían la comida más tóxica o el agua más contaminada en el agua más curativa, porque el agua reacciona. Los científicos han demostrado que las moléculas del agua reaccionan a nuestras emociones y a lo que decimos. Por eso creo de verdad que debemos sentarnos a la mesa sin cámaras, sin móviles y sobre todo sin tener discusiones conflictivas con nuestra familia mientras comemos.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh?, en que hay que sentarse a la mesa sin cámaras, sin móviles, y que no hay que discutir en la mesa. Ahora, si tú pones en la mesa, una jarra de agua llena de barro y estás escuchando música clásica y hablando de lo bueno que es el mundo, si te la echan en el vaso va a estar el agua guarra otra vez.
Perdona, que él dice que lo probó un día y que enfadado se puso delante de un agua y el agua se puso verde. Y en buen estado de ánimo y contento y demás, se puso frente a una jarra de agua y 10 minutos después el agua seguía impoluta. Eso dice Novak Djokovic.
Pero a ver, ¿lo habéis probado vosotros? No, pues no lo sabéis. A lo mejor tiene
la verdad que no.
Habrá que probarlo.
No. Claro.
Yo no me he enfadado nunca con un vaso de agua, pero estoy por hacerlo.
No, pero esto,
sinceramente, los que, por ejemplo, seguimos la NBA y hemos visto el caso de Kyrie Irving,
sí, pues esto suena,
nos suena casi a poco.
A poco, sí,
con
sí.
Con las locuras de Kyrie Irving. Que decía que el COVID era un rito satánico y un complot informático para controlar a los americanos de raza negra, o sea que...
Sí, sí, pero en casa no juega, ¿no?
No. Bueno, ahí sí, el otro día jugó el primer partido de toda la temporada, o sea que...
¿Pero
sí,
en
sí.
casa o fuera?
No.
En conclusión, Djokovic, ¿culpable o inocente? Joseba.
A casa.
A casa. ¿Elías?
A casa.
¿Mónica?
A casa.
¿Cañete?
No, si no hay normas, si no cumple normas, a casa.
¿Senabre?
A casa. Pero no es culpable, ¿eh? O sea, no es ni culpable ni
no.
Yo creo que lo ha explicado muy bien, aparte de Rafa Nadal, pero lo ha explicado muy bien Mónica al principio, que es, él tiene todo el derecho del mundo a no vacunarse. Yo lo respeto. Mónica dice, a lo mejor yo sí que lo respeto, porque
yo también.
Yo estoy vacunado.
No, yo lo respeto, no lo comparto, pero lo respeto.
Yo estoy vacunado, pero yo he tenido dudas y yo creo que la gente está bien que tenga dudas de lo que se mete en el cuerpo.
Que nadie va por la mañana contento a vacunarse, que vas un poco cagado, ¿o no?
Ahora, él tiene todo el derecho a no vacunarse y Australia tiene todo el derecho. Hecho decir,
es que al fin y al cabo es una cuestión de respeto. O sea, que ellos piden respeto para no vacunarse y luego no respetan a aquellos que se vacunan y que toman unas medidas para hacer en su casa con lo que se la gana.
Entonces, no. ¿Acordaros la que lió en junio? Bueno, Angelito lo recordará
en
mejor.
En el Adria Tour, sí.
Exacto, que es que salieron de allí contagiados. O sea, una cosa es organizar un torneo que está fenomenal. Creo que estaban parados, ¿no? Todos los torneos.
Sí, lo recordamos, estaba todo parado. Él creó en varias zonas de la antigua Yugoslavia una serie de torneos en los que todo el mundo, las gradas llenas, sin mascarilla, él bailando en una discoteca, sin mascarilla, sin nada. Bueno, pues de ahí salieron, en plena pandemia, en el momento más álgido, y de ahí salieron evidentemente contagiados él, Borna Choric, varios tenistas, bueno, muchísima gente.
Y ahí luego pidió perdón, ¿no? Creo recordar.
Sí, pero bueno, pero sigue insistiendo en que él no se iba a vacunar y que no le metía a su cuerpo nada extraño.
Es que esto es. El historial ya es...
Ya, pero sí, que esto no es un debate entre vacunados y negacionistas. Esto es sencillamente
no.
Que si un país te pide un pasaporte para entrar y todo va mejor el pasaporte, claro. Pues ahora te piden un pasaporte COVID. O aceptas llevarlo o no pasas. Es que es
eso muy díselo, Elías, a los que han convertido en Djokovic en la bandera del mundo. Insisto en lo que dicen su madre, su padre, que es el héroe del mundo libre.
Sí es cierto que debieron advertirle antes. Es decir, debieron ahorrarle
totalmente
el viaje.
Totalmente de acuerdo.
Debieron ahorrarle el viaje y el show que se está protagonizando ahora.
Ya, pero no ha dicho Pablo Carreño que hace 2 meses les han mandado todo lo que tienen que llevar.
Yo creo que lo han organizado.
Y Rafael también lo ha dicho.
Lo han organizado queriendo toda esta historia. Ellos sabían lo que les iba a pasar estando ahí. Entonces, de todas formas, Djokovic, desde que se puso en manos de Pepe Imaz, entró en una nueva dimensión y a partir de ahí ya su espiritualidad se le fue de las manos.
Amor y paz.
Sí, se le fue de las manos y adiós.
Hay que tener cuidado con el amor y con la paz. en exceso tampoco te creas tú que es muy buena.
Hay que gestionar todo.
Hoy desde decía nuestro oyente que no le ha visto en la ventana. Yo le he visto un par de imágenes de televisión donde se ha asomado a la ventana y se ha dedicado a hacer corazones a la gente que estaba en vigilia y con banderas de Serbia y demás fuera del hotel. A tirarles besos y a hacer corazones.
Gracias, Angelito.
Chao, chao.
Adiós, hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes, Basteiro.
Toda esta polémica viene porque Djokovic podría sumar su gran slam número 21 y superar a Nadal y Federer. Si no estuviese en esa pelea, no habría tanto revuelo. El trato a Djokovic es lamentable, pero son cientos de miles de inmigrantes los que viven esa situación y muchísimo peores y sin ningún recurso y con mucha menos polémica. Estáis pasando por alto que a Djokovic le dieron una exención. Parece que es él el que se empeñó en viajar a Australia y entrar al país por sus narices. Y muchísimos mensajes, Juanma, sobre la intervención de Miguel. Dice Cristina, tenéis oyentes que trabajan más que algunos de vuestros reporteros. Bueno, que sí, algunos, sí. Que muchos. Vaya fenómeno, qué rato me ha hecho pasar en la cama viendo las fotografías que hace el oyente de Australia.
Leído así ese mensaje, vaya fenómeno, sí, sí. Qué rato me ha hecho pasar en la cama. ¿Se conocían de antes?
No lo ha especificado. Viendo las fotografías que hace el oyente de Australia, Alcalá, le podéis jubilar si queréis. Buena clavada os acaba de hacer el grupo Risa. Miguel en realidad era sin duda Kiko Narváez.
No lo descarto.
Y por último, dice otro, cómo habría molado que este oyente al decirle imagina que eres Alcalá hubiese dicho ¿sabéis quién está aquí en el hotel? La libreta.
La libreta, de verdad. Vale ya, vale ya con eso. Dejad a la libreta tranquila. Mira, hablando de Alcalá, ya está Alcalá por ahí, ¿eh? Ya está.
¿Cómo?
Ya.
¿Qué me cuentas?
Yo creo aquí que estoy, sí. Aquí estoy.
¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, hombre? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Te ha gustado la fotografía?
¿Qué te han traído los Reyes, Alcalá? ¿Qué te han traído los Reyes?
No, es que en mi casa somos de Santa Claus.
Ah, vale, claro.
¿Sabes lo del agua, Alcalá?
Sois americanos, ¿no?
Father Christmas.
Sí, sí, sí.
Sigue preguntando muy... que llevas a llegar al nivel de Djokovic.
¿Y qué te trajo Santa Claus?
Santa Claus me trajo un iPhone 13 Pro Max azul sierra.
¿Azul sierra?
Sí, es un color chulísimo, Elías.
¿Azul sierra?
No lo dudo.
Sí. ¿Las sierras que son azules?
iPhone, no, es que lo llamó así, Cupertino. iPhone 13 Pro Max, azul sierra. Dos altavoces, el HomePod este, pero la versión mini, que lo han hecho Apple ahora de colores, el naranja intenso y el amarillo limón, que es una cucada para
el salón. ¿Te cuidaron los esprimas por la mañana? Te equivoqué.
No, pero está muy bien porque preguntas eso de... Oye, Siri, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Oye, ¿cómo está el tráfico hasta Madrid y tal? Y es una cucada.
No, de verdad.
Y una colonia de Jean-Paul Gaultier.
Joder, se estira bien Papá Noel en tu casa, ¿eh?
Claro, ahí ha faltado sí. Algo, muy algo bien, Papá Noel, pero tengo la sensación de que me has dicho los mismos regalos que el año pasado, o sea que...
No,
era el 12.
El año pasado fue el 12.
Fue el 12.
Fue el 12.
Vale.
La colonia
y no era el azul sierra porque es de esta temporada.
Era el rojo...
No, el año pasado era el verde noche.
Bueno, venga, 12:48, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope. Juanma Castaño. El partidazo de Cope. Estar informado.
Ha contado un periodista en Radio Monte Carlo una noticia que dio hace algunas semanas Fernando Evangelio aquí, en la cadena COPE. Evangelio dijo que le habían hablado de la posibilidad de que Zidane fuera el próximo entrenador del Paris Saint-Germain al término de esta temporada, sustituyendo a Pochettino. Y el periodista de Radio Monte Carlo lo que amplía además es que no descarta que Zidane sea clave para una posible renovación de Mbappé con el Paris Saint-Germain. O sea, que no sé si estarán diciéndole a Mbappé, vamos a traer a Zidane para que te quedes tú, pero esto es lo que está contando Radio Monte Carlo, que suele tener buena información de mercado, que Zidane sería el entrenador del Paris Saint-Germain la próxima temporada. Cuadra, evidentemente. Zidane, Paris Saint-Germain, pues ¿cómo no va a cuadrar? Evidentemente que es una de las posibilidades. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, pues esto suena a un pequeño inconveniente, ¿no? En el deseo del Madrid de fichar a Mbappé.
Bueno, podría ser una buena jugada por parte del Paris Saint-Germain, pero yo tengo mis dudas. Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane no cuadran mucho porque son de ciudades... diferentes, de rivalidad máxima, y yo la información que tenía hasta el momento era que Zinedine Zidane, si algo quería, es ponerse al frente de la selección francesa. La vida da también muchas vueltas y cambia mucho. Cuando dejó de jugar al fútbol, no pensaba por lo más mínimo ser entrenador, y fíjate luego la trayectoria que ha tenido. Pero a mí en principio no me cuadra, y al margen de eso, Kylian Mbappé no quiere jugar bajo las órdenes de Zinedine Zidane. Su sueño era desde pequeño jugar en el Real Madrid, independientemente de quién dirija al club. Eso es lo que yo tengo entendido.
Radio Montecarlo lo da por hecho, ¿eh? Que Zidane coge al Paris Saint-Germain la próxima temporada, a ver qué es lo que sucede. Oye, no sé si habéis visto, comentaristas del partidazo, unas imágenes que ha metido hoy el golazo de Ceballos, cuando iba a saltar ayer al campo, que se retrasa el cambio y todo eso, uh-huh. y hace ahí un pequeño desplante delante de Ancelotti. No sé si lo interpretáis como una falta de respeto a Ancelotti, como un cabreo con todo lo que está pasando. Si no debe hacer eso delante de un tipo como Ancelotti, ¿habéis visto las imágenes? ¿Qué os parecen?
Sí, a mí me parece que se ha exagerado un poquito el gesto, ¿no? Porque yo creo que había cierto desconcierto en el banquillo, porque no sabían muy bien a quién tenía que cambiar. Entonces, ¿salgo yo, no salgo yo? Y entonces, en ese momento haces... como diciendo, joder, llevo meses y meses esperando para jugar y ahora mismo tengo que esperar. Bueno, sí, no me parece una falta de respeto que tenga que provocar una sanción al jugador.
Yo también las he visto y, como dices, a mí me parecen muy diferentes a las de Luis Suárez, por ejemplo, cuando
se pelea con Simeone.
Ahí sí que se le ve que es que le quiere, bueno, le dice de todo. No me pareció escandaloso, pero hombre, no es bonito, no es decoroso, no es algo que se deba hacer, pero no me parece un escándalo.
Es que yo no sé si va directamente a Ancelotti, o sea, yo creo que él está...
O la situación, lo que dice Joseba, o al desconcierto.
Es que no sabían bien que tenía que salir. Quedan 8 minutos de partido, él ya quiere salir de una vez y ve qué tal, y no es el cambio en ese momento, y hace ese gesto... Pues,
pero es que hay una especie de discusión entre Ancelotti y su hijo, no sé, están ahí los dos diciendo, sale este, sale el otro, entonces cuando va a salir le dicen que espere, entonces...
Una cosa, no...
Ha habido una confusión, Juanma,
sí. Sí, pero que no es la especialidad tampoco los cambios en el banquillo del Madrid, se están ahí generando algunos... me acuerdo lo de Isco, que se había calentado, sí, que si no calienta...
No, tiene nada que ver. Yo la información que tengo es que, bueno, las ganas que tiene Ceballos, sobra decirlas, ¿no? Después de 5 meses volver a jugar, había tenido 2 convocatorias, no había tenido ningún minuto, llevaba calentando 20 minutos, iba a salir y empata el Alcoyano, decide Ancelotti meter a Kroos y a Isco, y ya en el minuto 86... pues prácticamente hay una confusión porque Chendo le pide al cuarto colegiado que saque el número del cambio y ahí se da cuenta Ancelotti y le dice a Chendo, pero que no, que todavía no va a salir. Y claro, Ceballos estaba ya preparado y está escuchando que no va a salir cuando ya quedaban solo 4 minutos y dice... Pues es un gesto de desesperación un poquito, pero ni en el cuerpo técnico, ni el jugador, ni el club le han dado la mayor importancia.
A mí, por la reacción de Ancelotti, me da la sensación de que por lo menos él no lo recibe como un desprecio hacia él. Me da la impresión.
Ya, sí, esa es la sensación, ¿eh? Tampoco con Isco, tuvo una reacción.
Con otra camiseta no hubiera pasado nada.
La forma de ser de Ancelotti...
dramático en el Real Madrid y cualquier gesto, pues fíjate, hay un montón de interpretaciones.
La forma de ser de Ancelotti a mí me cuesta imaginarle enfado. O sea, aunque le hubieran hecho un desplante a él, no creo que... No, es un tipo de...
Tú no te preocupes que...
Pero a Isco se la guardó, ¿eh?
Si tiene que enfadarse, se la guarda y atiza que... Un entrenador es imposible que a la hora de tomar decisiones nunca la tome de... A veces, o sea, es imposible que sea tan noble, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que el tipo es un tipo elegante, sabe que lo que tiene que tratar siempre es de que haya la menor polémica posible. Eso le va a dar más tranquilidad a la hora de tomar decisiones. Pero que se enfada, ya te digo yo que se enfada. Mira el otro día después del partido de Getafe si está enfadado, ¿no?
Sí, pero no
lo demuestra.
No, Mónica.
No, que incluso me parece que le pasa la mano por el hombro. O sea, no, si se enfada en ese momento con el gesto o no le gusta, no le parece bien o no lo entiende, yo creo que se hubiera alejado, ¿no? Hubiera evitado el contacto físico, digamos, con el jugador.
Melchor, ¿cómo está Mariano?
Dice, tranquilo, exacto, que vas a salir ahora.
¿Cómo está Mariano?
Bueno, Mariano le han hecho hoy unas pruebas y parece que tiene una pequeña roturita en los isquios. Mañana se le va a hacer una prueba más amplia para conocer el alcance exacto de la lesión, pero todo hace indicar, evidentemente, que se pierde el partido del sábado ante el Valencia y prácticamente también la Supercopa de España tiene que decir adiós, porque por poco que sea, una semana, 10 días, no se lo va a quitar nadie. Así que mala suerte para el hispano-dominicano, que con Benzema fuera, jugando el otro día, nada más empezar la segunda parte se rompe. Jovic, que está con COVID todavía, sigue dando positivo, así que mal aspecto desde ese punto de vista, ¿no?
Gracias, Melchor. Hasta luego.
Recupera, eso sí, a 5 jugadores de cara al partido del Valencia, los que descansaron, Courtois, Mendy, Modric, Benzema y Vinicius, que por primera vez hoy ha trabajado ya con el grupo y está a disposición de Carlo Ancelotti ya.
Vale, un abrazo, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.